Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Mi gente querida, ya está en la casa el doctor Alfonso Aponte. Gracias, Alfonso, por acompañarnos una vez más. Hoy tenemos temazo y muy, muy temático, valga la redundancia.
Porque muy a tono con la fecha.
Muy a tono con la fecha. El romanticismo del 14 de febrero nos hace pensar en dos temas interesantes: soltería y noviazgo. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Alfonso, de este tema? Porque hay cifras que son muy alarmantes y que tú nos has estado compartiendo, bueno, que hemos estado hablando fuera del aire, y que yo te decía, no puede ser que estas cifras hayan estado hace 5 años atrás y que hoy, obviamente, eso está quizás duplicado o triplicado, no lo sabemos, deben hacer nuevos estudios, pero yo voy a dejar que seas tú quien nos explique este tema sobre las estadísticas que hay acerca de la soltería para luego adentrarnos en el noviazgo. Adelante.
Bueno, pues hace 5 años, el 57% de las personas que vivían en los Estados Unidos estaban solteras. 57%. Oh, imagínate, eso fue, como tú dices, hace 5 años, y debemos estar por encima de del 60%, claro está. Wow. Y eso lo vemos continuamente a nuestro alrededor, ¿verdad? Cada vez menos personas se comprometen en una relación a largo plazo. Está esto de vamos a probar, vamos a juntarnos para ver si funciona. Si no funciona, cada cual sigue su rumbo. Vemos que algunos de los que se casan desde el inicio sin haber tenido una relación previa, con capitulaciones, marcando territorio desde el principio, ¿no? Esto es tuyo, esto es mío, y el día que ya no podamos estar juntos, cada cual agarra lo suyo y se va. Yes. Así que debemos estar hoy sobre un 60% de soltería en términos generales, pero ese no es el único número que te tengo, Carla. Hace 5 años también el 23% de los miembros de las iglesias estaban solteros. Oh, así es que hoy debemos andar cerca de un 30%, porque también cuando miramos a nuestro alrededor en la iglesia, pues hay cada vez más personas.
Yo creo que más de 30, Alfonso.
Sí, yo creo que a lo mejor estamos cerca del número general, ¿no?
Exacto,
del 60.
Literal.
Pero eso lo vemos en un comportamiento que ha sido cada vez más acentuado, ¿no? Igual que aquellos que sí se casan no quieren tener hijos. Hemos cambiado los niños por las mascotas. Tenemos perros, tenemos gatos, tenemos pajaritos, tenemos una pecera. Cada vez menos personas tienen hijos. De hecho, en Puerto Rico salió en estos días un estudio donde en los últimos 20 años el porcentaje de natalidad en Puerto Rico ha bajado a más de un 35%.
Wow.
Así que se podrán imaginar. De hecho, leí también que Corea del Sur es el país con la tasa de natalidad más baja en el mundo. No están naciendo prácticamente niños porque todo el mundo está cuidando su figura, su imagen. Wow. Y pues no quieren tener hijos. Pero más allá que eso, yo creo que tanto la soltería a largo plazo como no tener hijos es un problema más de no querer tener un compromiso, ¿no? De una responsabilidad a largo plazo.
Sí.
Y para mí, es verdad, en mi opinión, que eso es una gran tragedia, porque una de las primeras cosas que Dios le dijo a Adán y Eva fue fructifíquense. No es que uno tenga, ¿verdad? Hubo una época en que la gente tenía 14, 15, 16 hijos. Yo no pretendo, ¿verdad? Ni estoy sugiriendo mucho menos eso. Pero debemos reconsiderar que tener hijos es una gran responsabilidad, igual que casarse, ¿no? Llevo 44 años de casado y es una gran responsabilidad. Pero mire, hacer un compromiso es una demostración también, obviamente, además de madurez, de amor. Cuando alguien se compromete con una persona, ¿verdad?, que dice amar y está dispuesta a ir un poco más allá, pues. Pero esos son los números, Carla. Estamos en un 60% de soltería. Así que yo recuerdo que cuando yo era joven, hace algunos años, decían que había 7 mujeres por cada hombre. Ahora yo no sé por dónde anda ese número. Amor, son 200 por cada hombre o algo así, no sé. Pero la realidad
es muy triste.
Hace 40 años eran 7 por cada hombre, debemos andar como por 200.
Qué locura, Alfonso. Mira, esto me llama mucho la atención porque ciertamente la forma en la que nos relacionamos ha cambiado muchísimo. Yo creo que esto lo hemos dicho en diferentes ocasiones en otros temas que hemos hablado acá. Pero, Alfonso, es interesante porque hay muchas cosas externas que están influyendo y que están atacando, obviamente, nuestra visión y perspectiva de las relaciones a largo plazo, del compromiso que queremos adquirir y quizás la madurez. Obviamente tú eres más experto en psicología que yo. La madurez también es distinta hoy. El desarrollo del ser humano es distinto hoy. Y el comportamiento de los hombres y las mujeres ha variado muchísimo. Yo estaba bromeando ayer, Alfonso, y esto va a quedar aquí en la casa, queda aquí entre nos. Estaba bromeando ayer con una amiga que me decía, hey, pero ven acá, vamos a planificar una cita en conjunto, y salimos varias personas, y yo le dije, mira, acompañé a una amiga, esto en verdad le pasó a una amiga, no me pasó a mí, se los prometo que no me pasó a mí. Tú sabes que uno empieza, le pasó a la amiga de la amiga de la amiga. No, en serio, esto le pasó a una amiga. Hicimos como una especie de reunión donde queríamos que dos personas se conocieran, y resulta que fuimos a un sitio a cenar varios amigos, y el muchacho que se suponía iba a ser la cita de nuestra amiga terminó llegando, Alfonso, casi 2 horas después de la hora pautada. Número uno, ya estábamos comiendo el postre y no tuvo ni la decencia tipo de decir, hey, yo puedo pagar tu comida o algo por el estilo, sino no, llegó como, bueno, se me hizo tarde, disculpen, y that's it. Entonces yo me preguntaba, yo decía, ¿en qué vamos a parar? Porque además no era un muchachito de 15 años, era un hombre adulto, y su respuesta me pareció muy infantil y su reacción me pareció muy infantil. No porque tuviese una obligación, sino porque era obvio a qué íbamos, y el restarle la importancia de la manera en que se la restó y en cómo trató a nuestra amiga, me pareció un poco preocupante, porque yo dije, ¿este es el futuro de la humanidad, Alfonso?
Pues mira, es lo que pasa, y de la generación millennials, Gen Z, XYZ, estamos viendo una generación que creció en un mundo virtual. ¿Verdad? Una de las cosas que yo, cuando le hablo a padres y a matrimonios, le digo, mire, evite tener niños pequeños expuestos a la tecnología continuamente. De hecho, no deberían estar expuestos a la tecnología y punto. Pero ¿qué pasa? Esas generaciones de esas personas de esas edades que ya son adultos, no estamos hablando de muchachos de 15 años, estamos hablando de personas 25 plus, 30 y tantos, incluso algunos. Tú lo ves que ellos no tienen noción del tiempo, lo mismo le da llegar temprano que llegar tarde. Ellos no están preocupados cuál va a ser tu reacción si yo llego tarde. Tú sabes, todas esas cosas se han perdido. ¿Por qué? Porque esa generación creció en un mundo virtual. O sea, crecieron frente a una consola de juego, cuando eran bebés los pusieron frente al Baby Channel. Así que crecieron frente a esto. Yo voy a los restaurantes con mi esposa y veo que hay una familia completa sentada y tienen un niño de 4 o 5 años con una tablet en la mesa donde todos están cenando, y el niño de 4 o 5 años está jugando en la tablet, está totalmente desconectado. Salgo a la calle, veo adolescentes, veo jóvenes adultos caminando en una temperatura de 97 grados con un hoodie, con unos audífonos, con una bota, con una ropa que es para un sitio más frío, y pegado a un aparato electrónico, totalmente desconectado a su alrededor. Así que cuando llega el momento de tener una relación, me gusta la nena, me gusta el nene, yo no sé cómo manejar eso. Yo no sé cómo manejar, yo vivo en un mundo virtual, así que llegar, no llegar, llegar bien vestido, llegar mal vestido. O sea, yo veo a la gente, cuando yo hice la maestría en la universidad, yo recuerdo que yo veía que estos muchachos más jóvenes iban con pantalones cortos, como decimos aquí, chancletas metedeo de estas playeras, con suéter sucio, con pantalones rotos, y decía, bueno, estos son los que van a gobernarnos a nosotros dentro de 20 años y vienen vestidos así a la universidad. Pero, de nuevo, o sea, se vive en este mundo virtual y es bien difícil, entonces, tú estructurar una relación sólida, seria y a largo plazo.
¡Qué locura! Además, a eso vamos a sumarle las ideologías que hay afuera, que son muchas, que obviamente compiten o tratan de argumentar en contra de la conformación de un núcleo familiar, de la familia como tal.
Claro, no es mi cuerpo, yo decido si tengo hijos o no. Está esta mentalidad también, y me disculpan, ¿verdad? No, no quiero, pero es Carla la que me provoca. No me echen la culpa a mí, Carla me provoca.
Fabio diría que esto es muy cierto.
Tenemos, ¿verdad?, esta actitud de, como dije, de falta de querer asumir una responsabilidad, porque tú le preguntas a una, por ejemplo, una muchacha, 25, 27, 28, 30 años, que está casada, no tiene hijos, por lo menos en Puerto Rico, estoy diciendo, ¿verdad?, lo que yo, es mi experiencia aquí, y alguien, tal vez, son preguntas que no se deben hacer, pero hay gente que las hace, y tú, ¿cuándo vas a tener hijos?, ¿verdad?, porque se espera que una persona que lleva 5, 6, 7 años de casada, pues, por lo menos en otras épocas era así, y la respuesta aquí en Puerto Rico de las personas jóvenes adultos, casadas, pues, está mucha gente dice, cuando le pregunto, ¿tú piensas tener hijos? Y la respuesta, ¿y tú me los vas a mantener? Esa es la respuesta que aquí se da. Y yo siempre que escucho esa respuesta me pregunto, ¿no? Bueno, tú lo que quieres decir es que tú tuvieras hijos si alguien te da dinero, si tú trabajas para mantenerlo. Porque eso es lo que está detrás de la respuesta, diciéndote, yo no tengo, o sea, yo no quiero tener esa responsabilidad. Sí. Algunos tal vez de los que nos están viendo y escuchando, no les gusta lo que yo estoy diciendo, y dicen, no, pero es que la economía está mala. Sí. Bueno, la economía nunca ha estado buena. si usted va a esperar el momento preciso para casarse, para convertirse a Cristo, si usted va a esperar el momento preciso para montar un negocio, para viajar, seguramente viva aislado del resto de la sociedad hasta el día que se muera. Nunca hay un momento preciso. Es cuestión de tomarse un riesgo, es asumir una responsabilidad y hacerlo. Habrá quien quiera, habrá quien no quiera, habrá quien se sienta preparado o no. Pero ciertamente dentro del modelo bíblico está el que nos casemos y formemos una familia.
Ahora bien,
no es invento mío ni de Carla, eso dice la Biblia.
Exacto. Ahora bien, Alfonso, hablando un poco acerca del noviazgo, supongamos que pasamos esta dificultad tan grande de la soltería y alguien se arriesga y obtiene una relación de noviazgo. ¿Qué es el noviazgo? ¿Cómo lo podríamos definir antes de que nos puedas dar consejos al respecto?
Bueno, el noviazgo es un estado transitorio, y digo transitorio y subrayo transitorio, porque hay personas que están de novio 20 años y digo, bueno, después de 20 años, ¿para qué rayos te vas a casar?
Exacto.
Después de 20 años de noviazgo, ¿para qué te vas a casar? Pero se supone que es un estado transitorio, es un periodo donde dos personas que se aman quieren conocerse más, quieren saber qué cosas tienen en común, cuáles son los objetivos que quieren alcanzar juntos, etcétera, y buscan ese carril, si lo podemos decir así, esa vía del tren que lo lleve a una misma dirección. No quiere decir que uno es exactamente igual y que tiene todos los gustos exactamente igual que la pareja, pero se buscan esas cosas en las que coinciden para ver si de verdad podemos estar juntos. Yo quiero hacer un disclaimer aquí, hablando en Spanglish. Oiga, usted puede estar 5 o 10 años de noviazgo, usted nunca va a conocer a su pareja hasta que conviva con ella. Vamos a estar claros. Porque tú sabes, vamos a suponer, ¿verdad? Salvando obviamente el gap de varios milenios que hay entre Carla y yo de edad. Si Carla fuera mi novia, ¿verdad? Pues yo llego a casa de Carla y Carla me está esperando, regia. Y yo llego regio también. ¿Tú entiendes?
Eso es lo que yo llamo la etapa de preventa.
Exacto,
todo bonito.
Exacto. Ese es el trailer de la película floja que te presentan las 5 escenas de acción y cuando tú miras la película dices, mira, clase de porquería.
Exacto.
Bueno, pues tú sabes, una vez se casan, pues tú tienes a esa persona ahí, ¿no? Y como una vez yo dije en una conferencia matrimonial, o sea, tú te casaste, el día de la boda estaban los dos también bien regios y todo, pero ya 2 o 3 días después, cuando
la realidad,
la mujer mira hacia el lado y ve lo que está acostado al lado de ella, ¿verdad? Dice Beetlejuice 3 veces, pero el tipo no se desaparece y tú sabes que esto es lo que tienes que tener en esto de tu vida. Así que nadie se conoce hasta que se casa. Y digo conocerse a fondo, ¿no? Porque una cosa es yo ver a Carla aquí una vez a la semana y otra cosa es que nosotros estemos juntos 7 días, 24 horas. O sea, es un escenario totalmente diferente. Exacto. Pero el noviazgo nos da la oportunidad en un estado transitorio de poder saber si tenemos puntos en común o no para podernos casar.
Ahora bien, si se llega a este punto donde hay acuerdos y donde parece ser que se decide avanzar en la relación, ¿qué cosas nosotros podríamos hacer para transicionar del noviazgo al matrimonio en buenos términos o de manera sabia? Porque hoy también, Alfonso, se vive el noviazgo de una manera muy distinta a hace 15 años atrás, a hace 20 años atrás. Y hay demasiadas, otra vez, filosofías e ideas extrañísimas. Yo una vez hice un video súper gracioso de un meeting en el que una persona asiste como a un grupo de amigos, como para conocer a más personas, y cada uno decía qué tipo de persona creía que era. Y yo me sorprendí de la cantidad de definiciones que están creándose allí afuera. Y quizás la gente hoy vive el noviazgo de una manera superficial o de una manera que idealizan, que no les hace poner los pies en la tierra para crear un fundamento que en el matrimonio les permita solidificar y aguantar hasta el final con compromiso. Así que, ¿qué consejo nos puedes dar para vivir un noviazgo sabio?
Bueno, obviamente nosotros como creyentes el primer consejo que podemos dar es colocar a Dios siempre en el primer lugar. Y habiendo dicho esto, le voy a dar un consejo a todas las personas que estén buscando solidificar una pareja, ¿verdad? Una relación de noviazgo. Nunca se haga novio de alguien porque otra persona se lo profetizó, van a fracasar, por favor. Se lo digo porque he tenido que atender matrimonios de dos personas que se casaron sin amarse y se casaron porque alguien les profetizó que era lo que Dios quería. Ojo, Dios no es Cupido. Vamos. Al único hombre que Dios le buscó pareja fue Adán, no había otra. De ahí en adelante, cada hombre buscó y cada mujer buscó. Por favor, oren juntos, busquen la dirección de Dios, pero nunca se junten porque alguien les profetizó. Please. please. Así que poner a Dios en primer lugar. Segundo, este es un tiempo de conocerse y por lo tanto es bien importante que se hable. Hablen, digan qué les gusta, qué no les gusta, cómo se sienten, qué los hace sentir bien, qué no los hace sentir bien. Todas esas cosas son importantes porque si no, son dos desconocidos los que finalmente terminan casándose. Exacto. También aprendan a quererse. Y aprender a quererse es igual también aprender a respetarse. Y le digo, y esto le digo a las jóvenes, a las damas. Nunca termine casándose con alguien ni mantenga una relación con un hombre que la quiera controlar desde el noviazgo.
Wow.
No lo permitan. Ah, que yo no quiero que tú te juntes con aquel. No, que yo no quiero. Que a mí no me gusta que tú salgas con tus padres. Pues mire, ¿sabe qué? Ella no es suya. Ni aun cuando se casan es suya. Usted no compró una mujer en el mercado de esclavos. Tú sabes, claro, cuando nos casamos somos una sola carne, pero nadie es dueño de nadie. Exacto. Así que esto es un consejo dentro de esto. Aprendan a quererse y dentro de aprender a quererse está aprender a respetarse. Nunca mantengas una relación por rutina. Es que ya llevo con él o con ella 2 años, ya yo no me siento bien, no me siento ni cómodo, pero como ya llevamos 2 años, yo me comprometí, pues aquí estamos, tengo que seguir. Pues no, uno nunca tiene una relación por rutina, uno tiene una relación porque ama, porque respeta, porque espera otra cosa. También desarrollen una relación en base a lo que son novios, no son marido y mujer, no son roommates, no son, oye, y otra cosa, no son amigos, los amigos no se casan. Yo oigo a la gente decir, no, porque mi esposo, mi esposa es mi mejor amigo. Pues divórciense porque los amigos no se casan, los amigos son amigos, los esposos son esposos.
Oh, y los eso novios está son muy novios. Interesante. ¡Qué
claro,
bueno!
Los amigos, oye, ¿no?
¿Por qué dejamos que estas ideas se metan en nuestras relaciones?
Porque suenan lindas.
Exacto, yo he escuchado a cantidad de gente decir eso, oh, él es mi mejor amigo, ella es mi mejor amiga y viceversa, obviamente.
Pero no son amigos, son esposos, igual que los padres, no. Yo soy el mejor amigo de mi hijo, pues tienes un gran problema porque entonces tu hija no te va a ver como padre. Pero ese es otro tema por otro día, estamos hablando de novio. Sí. No permitan amores posesivos, como dije ahorita, no permitan que tu pareja te controle, que no te deje hablar, que no te deje relacionarte con tus amigos, que te quiera separar de tu familia, eso no se debe permitir. No te desconectes, como dije, de tus amigos por complacer a tu pareja, piensen en el futuro y avancen juntos. La Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Pues mira, si él quiere vivir en Chile y tú quieres vivir en Argentina y ese es tu sueño y no se ponen de acuerdo, va a ser bien difícil que después de casados se puedan poner de acuerdo. Así es que procuren avanzar juntos hacia unas metas. No quiere decir que los dos tienen que tener 100% las mismas metas, pero tienen que haber unas metas en común como pareja.
Mínimo.
Un noviazgo no es para sufrir, es para ser feliz.
Qué bueno.
Tú sabes, había una religión por ahí que decía, pare de sufrir. Pues mire, una relación de noviazgo no es para sufrir. Se supone que usted te esté disfrutando esa etapa. Como dije, llevo casado 44 años. Ya mis hijas son adultos, no viven en casa. Así que yo retomé el noviazgo con mi esposa y nos estamos disfrutando de este tiempo porque estamos solos y salimos cuando queremos, vamos a un restaurante, miramos, viajamos, paseamos, hacemos todos juntos, ya no hay niños, así que estamos otra vez retomando eso, así que este es un tiempo para ser feliz, no es para sufrir.
Qué nice.
Procuren coincidir en las cosas primordiales, bien importante, las cosas primordiales, el tiempo, el ir a la iglesia, las relaciones familiares, nuestras metas personales, yo quiero estudiar medicina, yo quiero ser contable, qué sé yo, pero oye, traten de coincidir en ciertas cosas, dónde queremos vivir, qué tipo de familia queremos formar, grande, pequeña, todas esas cosas importantes. Y la familia de cada uno de los novios es quien más los quiere, no permita que su pareja los aleje de ellos. O sea, ¿quién podrá querer al muchacho o la muchacha más que su papá y su mamá? Pues si la pareja quiere separarlo, pues va a crear un tremendo problema y esto se da mucho, ¿no? Tu familia no me quiere y yo no quiero que tú tengas tanta relación con tu familia, yo quiero que tú estés más conmigo. Pues ¿sabes qué? La familia de tu pareja llegó primero que tú. Tú haces el número 2 aquí. Así es que toma turno y espera.
¡Qué bueno!
Porque a veces se da dentro de este contexto que yo te quiero solo para mí y no quiero que tú compartas con nadie.
Sí, he visto muchos
casos. Estas son, ¿verdad? Consejos y esto no debe suceder.
Y muy básicos. Aquí podríamos pasar quizás horas hablando del tema.
Hay muchos más.
Pero quiero aprovechar estos últimos minutos, Alfonso, porque hay varias personas que nos están escribiendo. Luisana dice, esto está on fire. Por acá nos preguntan, ¿el concepto de noviazgo con propósito está cambiando? Pues yo siempre pensé que uno, como cristiano, no debería tomar este paso si no tiene el deseo de casarse.
Bueno, lo que pasa es que todo depende en qué edad se dé el noviazgo, ¿verdad? Porque uno a los 15, 16 años, uno se enamora, uno tiene un noviecito, una noviecita. Y yo no creo que a los 15 o 16 años alguien esté pensando a los 17 comprometerse y a los 18 casarse. O sea, hay unas etapas, ¿no? De madurez y de inmadurez, pero yo creo que después que usted pasa de los 18 y que usted ha madurado en cierto grado, que usted tiene unas metas claras en cuanto a su relación, en cuanto a su futuro profesional, pues si usted se empata con alguien, como decimos aquí, usted debe tener una mentalidad más seria, claro. ¿Verdad? No es que la primera persona que conozcamos y que nos guste y que sentimos atracción, vamos de inmediato a formalizar para casarnos. Esa es la verdad, el beneficio del noviazgo. Carla y yo, pues nos conocimos, estamos ahora, ¿verdad? Nos empatamos de noviazgo, estamos conociéndonos, estamos hablando, estamos conociendo a nuestra familia, viendo a ver si tenemos cosas en común. Finalmente tomaremos una decisión. Oye, que Carla y yo no debemos estar 20 años de novio, pues no, como digo yo, después de 20 años no te cases, hermano, tú sabes, te jubílate, pero no te cases.
Son tres puntos aparte. Por acá, yo creo que eso también responde una de las preguntas que hicieron por acá, ¿cuál sería la edad idónea para iniciar un noviazgo? De alguna manera respondió, ya nos estamos quedando sin tiempo.
Sí, después de los 18, si quieres algo serio, ¿no? Y digo, si quieres, no es que a los 16 no se pueda tener un noviazgo serio, porque tampoco es verdad que vamos a abusar de la gente, ¿verdad? Y de sus emociones.
Sí.
Pero 16 o 17 años uno tiene una noviecita y la visita y ha muerto una vuelta por el cine, pero no creo que nadie de los 16 años esté pensando en casarse.
Exacto. Por acá preguntan también, Alfonso, ¿cuál es aquella cosa que yo no debería hacer en una primera o segunda cita? Alguien también pregunta por acá, para unir quizás la respuesta, ¿a qué cita, creo que a qué número de cita se debería empezar a hablar sobre temas de familia o deseos a futuro? Buena pregunta y están en los consejos también.
Bueno, yo diría que no hablemos de números de cita para especialmente hablar de algo de futuro, ¿no? Y hablar de cosas más sólidas. Deberíamos hablar de tiempo. Porque, qué sé yo, en la primera o segunda cita, que tú le digas en la segunda cita. Imagínate, Carla, que tú conozcas a este muchacho que te gusta, que te encanta, y él muestra interés sobre ti, y a la segunda cita él te diga, vamos a casarnos. Digo, no sé, suena funny, like, ¿no? Y yo creo que Carla diría, haría así, ¿verdad? Como le dicen a los vampiros, espérate, ¿sabes? Vete. Debemos hablar de tiempo, ¿no? Ya llevamos un tiempo saliendo, conociéndonos, hablando, vemos que tenemos cosas en común. Ha pasado, qué sé yo, 6 meses, 1 año, 2 años. Digo 6 meses por decir 6 meses, ¿no? Porque yo sé de parejas que a los 6 meses se casaron, pero veo 1 año, 1 año y medio, 2 años, ya hemos salido, nos hemos conocido, nuestra familia nos conoce, ya tenemos unas metas en común. Pues mira, ya podemos empezar a hablar, mira, yo creo que podemos formar una familia, que tú crees, porque tampoco es que yo se lo diga a Carla y que Carla todavía no esté pensando en casarse, pero yo quiero. Y entonces todo lo que hemos tenido en común ahí se rompió, ¿verdad? Porque o que de entrada yo diga, Carla, mira, Carla, yo quiero casarme contigo y quiero tener 14 hijos. Pues entonces Carla me dice, espérate, muchachos.
No me llames, yo te llamo.
Exacto, eso te iba a decir, no me llames, yo te llamo. Pero no hablemos de número de citas, sino hablemos de tiempo, ¿no? 1 año, 1 año y medio, ya llevamos saliendo, tenemos cosas en común, hemos hablado de metas en común, de cómo formar una familia, y tal vez podemos entonces decir, mira, yo creo que ya después de 1 año y medio podemos ir pensando en comprometernos, en comenzar a planificar. Importante, traten de tener ya una casa comprada o alquilada al momento de casarse, porque entonces estamos de casa en casa. Recuerda que la Biblia dice que por esto dejar el hombre a su padre y a su madre, no se case pensando que se va a quedar con su mamá, porque eso trae mucho problema y aparte que no es el modelo.
Alfonso, una última pregunta, ya nos estamos quedando sin tiempo. Por acá están escribiendo varios, si quieren pueden seguir haciendo sus preguntas y yo con gusto se las puedo mandar al doctor Alfonso Ponte. Por acá están preguntando, María Jesús también manda saludos por allí, gracias a todos los que están conectados y a los que escriben por WhatsApp y por el chat. Es muy interesante porque quieren saber acá, de los que nos están escuchando en el podcast, si de alguna manera pudiesen salir, quiero tratar de parafrasear la pregunta, si se pudiesen conocer a varias personas al mismo tiempo. Entiendo yo que esto no se refiere a noviazgo al mismo tiempo, sino quizás tratar de conocer a personas para entrar en una relación de noviazgo.
Bueno, eso es lo que sucede, ¿no? Conocemos a varias personas al mismo tiempo en el contexto de la iglesia, del trabajo. Con algunas podemos tal vez salir a tomar un café, a cenar, a almorzar. Eso no quiere decir que estemos pensando necesariamente que formalizar una relación con esa persona, de eso es que se trata, no nos vamos a empatar con el primero que veamos que nos guiña el ojo, ¿no? Tenemos que conocer más gente porque, tú sabes, no estamos en la Edad Media donde antes de que Carla naciera, ya yo que era su papá le tenía novio y marido y Carla lo conocía a los 14 años y yo le decía, mira, con esta es que tú te vas a casar cuando tengas 16.
Exacto.
¿Sabes? Hay que conocer gente, ¿no? Y eso es importante. Ahora, conocer gente no es salir de cacería. Tú sabes que es otra cosa diferente. Yo voy a ver a quién pesco, ¿no? No se trata de eso, sino Simplemente sí, hay que conocer gente y ver opciones y ver quién tiene cosas en común con uno o no, el mismo principio, valores, visiones, etcétera, y tomar una decisión.
Ya nos estamos, no me queda mucho tiempo, pero me hacen otra pregunta. Yo tengo la última pregunta, si se puede. Es normal, hay varias, pero esta la voy a leer del chat. Dice, ¿es normal el distanciamiento de nuestros padres cuando nos casamos o se debe mejorar la relación de padres e hijos?
Bueno, dice la Biblia que por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se irá. No es que esa distancia debe ser física, nunca debe ser emocional.
Qué
¿Verdad?
bueno.
Uno no se divorcia de los padres cuando se casa. Pero sí debe haber. Recuerde que cuando usted se casa, usted está formando una familia nueva. Ya sus padres pasan a ser familia extendida. Usted está formando su propia familia. Tenemos que cortar el cordón umbilical.
Qué bueno.
Punto.
Yo creo que ustedes.
No podemos llevarnos los padres al hombro, ¿no? Y meterlos dentro de la relación porque eso daña la relación.
Creo que tenemos que hacer un programa o un podcast de preguntas y respuestas porque la gente se encendió acá. ¿Dónde te encontramos en las redes sociales?
En Facebook, Alfonso Aponte, y en YouTube, Integrity Project. Esta noche sale un episodio sobre la importancia de la integridad en el Ministerio del Liderazgo. Va a estar por Facebook en mi página, pero también va a estar en la página de YouTube, Integrity Project. Hoy a las 8 de la noche va a estar ese episodio disponible. Les invito a que lo vean.
Muy bien, mi gente. Gracias, Alfonso, por estar en la casa.
Gracias a ti.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.